En Sumversiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Nos queman la sierra, todo lo vivo.
Escucha el dolor. Y como lo anticipamos, ya está aquí en los estudios de la 102.3, Daniel Díaz Romero, desde Sala de Prensa Ambiental. Dani, buen lunes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Audiencia, equipo. Pecas Rojo, que es el hombre orquesta en esta programación.
Sí, sí, sí. Bueno, nos anuncia justamente que ya conectó a entrevistade.
La eficiencia en su máxima expresión.
Totalmente. Bueno, justo esta semana había estado leyendo el informe que sacaron en un trabajo colaborativo que hicieron sobre el tema del litio en Fiambalá en particular, ¿no?
Así es, Pablo. En este caso, creo que por primera vez, al menos en el caso de Sala de Prensa Ambiental, hicimos una publicación conjunta junto con importantes medios nacionales como la agencia Tierra Viva.
Muy recomendable, ¿no? Siguen a Tierra Viva.
Sí, sí.
Los que más o menos imaginan cuál es el interés de mucha información que está absolutamente invisibilizada en los grandes medios.
Así es, completamente fuera de la agenda de los medios. La agencia Tierra Viva está, bueno, iba a decir direccionada, pero no. Uno de los integrantes, de los referentes, es Darío Aranda, sí. Un periodista señero en esta cuestión de la comunicación ambiental, la comunicación que tiene que ver con pueblos originarios, con la producción agroecológica, así que sí, totalmente recomendable, la agencia Tierra Viva. Y también con Revista Cítrica, que es otro medio. En este caso son los ex trabajadores del diario Crítica. Que bueno, cuando lo cerró Jorge Lanata, formaron una cooperativa y armaron este medio digital, que también es muy importante a nivel nacional, Revista Cítrica, ¿no?
Sí, 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 que además de los temas ambientales, que siempre ocupan una parte importante, tiene una oferta de contenidos culturales y políticos también muy buenos.
Así es, dos medios sumamente recomendables para seguir. Y bueno, en esa cola nos sumamos nosotros, humildemente, desde acá de Córdoba, de Sala de Prensa Ambiental, donde publicamos el sábado pasado en los tres medios, junto con Marcha, ONG, publicamos una nota sobre el litio. Una nota muy interesante porque creo yo que por primera vez desde el territorio se puede mostrar lo que realmente está detrás de esta industria gigantesca y quiénes están detrás y quiénes están siendo las víctimas, ¿no? Un panorama muy claro, planteado a partir de un proyecto que se llama la Ruta del Litio, que desde hace un tiempo vienen encarando dos colegas, Camila Parodi y Susi Maresca. Y bueno, a partir del trabajo de ellas, vemos reflejado este informe, que lo pueden consultar en Sala de Prensa Ambiental, en Agencia Tierra Viva, en Revista Cítrica, ¿no? Una nota muy, muy interesante.
Y vamos a conversar un poquito justamente para ir desglosando lo que plantea este informe.
Así es, vamos a comunicarnos con Susi Maresca, ¿sí? Ella es fotoperiodista, desde hace mucho tiempo viene trabajando la cuestión social y ambiental en la zona de Catamarca y es una de las coautoras de este informe del que hablamos. Susi Maresca, ¿estás por ahí? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos, gracias.
Perfecto, Susi. Acá te saludamos desde Córdoba, Pablo Ramos y Daniel Díaz Romero. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, Susi?
Mira, hola Pablo, hola Dani. Ahora actualmente estoy en mi casa, por suerte.
Bien.
Yo vivo en el conurbano bonaerense, en Hurlingham.
Bien.
Así que estoy acá trabajando.
En el corazón del conurbano.
Sí.
Bien. Bueno, Susi, lógicamente verás que no nos comunicamos para hablar de Hurlingham en este caso, sino de, no. De Fiambalá, ¿no?
Igual quiero decirles que acá en Hurlingham hay alta movida porque en estos momentos están pavimentando uno de los humedales que quedan. Así que también estamos como medio rodeados por el avance extractivo, ¿no? Y el avance inmobiliario y el litio obviamente toma más relevancia en este contexto y vamos a hablar específicamente de eso, pero digo que todos los territorios están un poco inundados de desarrollo y progreso.
Sí, parece, Susi, que humedal que hay, humedal que tienen que avasallar, ¿no? Donde sí. Sea.
Sí, y la cuestión por ahí interesante para remarcar con respecto a la nota esta específicamente que hicimos sobre Fiambalá, ya habíamos recorrido el Salar del Hombre Muerto, el mes pasado salió una nota en Tiempo Argentino, pero el problema específicamente de Fiambalá es que además es un humedal altoandino reconocido por como sitio Ramsar, cosa que no pasa en el Salar del Hombre Muerto porque en su momento cuando empezó la explotación de litio el gobernador Perea en ese momento lo desestimó, firmó como para que no lo fuera, pero este es un sitio protegido, o sea, están haciendo un avance extractivo de litio vertiginoso como nunca antes visto en un sitio Ramsar, digamos, o sea, que está amparado por la ley.
Bien.
Eso por un lado.
Son, además, para que tengamos dimensión, Susi, a partir del informe que ustedes realizaron, son 30.000 hectáreas, ¿no?, las afectadas.
Sí, sí. Y no solo ha afectado, digamos, la naturaleza, que eso es tremendo, sino toda una forma de vida, personas que viven. O sea, lo que vimos en Fiambalá, yo venía recorriendo, y Cami también, el territorio de Catamarca, ella vive allá, de hecho. La verdad es que lo que vimos, no, estábamos como muy alucinadas, ¿no? Como estar conviviendo toda la extracción con toda esa invasión, el polvo, la contaminación, con una forma de vida en un sitio semidesértico, me refiero al clima, no a que esté deshabitado. A veces cuando hablamos de desierto pareciera como que usamos el discurso que se utilizaba en la campaña del desierto, ¿no? Uh-huh. Pero no. O sea, es un clima semidesértico, hacen enormes extracciones de agua. Lo que tiene además Fiambalá de particular respecto a otros lugares es que el agua es de pozo, porque no hay mucha lluvia, digamos. Uh-huh. Así que bueno, están haciendo muchos más pozos de los que declararon originalmente, eso está produciendo sequía, contaminación, bueno, todo esto en menos de 3 años.
Bien, Susi, en este caso ustedes señalan de que los responsables de esta situación tienen nombre y apellido, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Quién es la empresa que está por detrás de esto?
Mira, en principio la empresa que arranca con la extracción 2016 era el IES, que era de origen canadiense, pero luego... como pasa con el litio en general, eso se dirime luego en acciones y le empieza a explotar Zijin, que es una empresa china que también tiene interés y en Japón. Y lo que sí notamos es que a diferencia de otras extracciones de litio históricas, como pasa con... viven en el Salar del Hombre Muerto, que ya lleva una explotación de 30 años con el secamiento de la vega del río Trapiche. La diferencia es que, digamos, las empresas estadounidenses y canadienses siempre trataron de desaparecer del mapa, ¿no? Como de estar absolutamente por fuera, con mucha seguridad. O sea, uno llega ahí y te empieza a perseguir la policía, la guardia minera, etcétera, digamos, está todo como muy cercado, y acá en Fiambalá está todo abierto, impune, digamos, uno se puede acercar hasta la puerta de la planta porque no tienen el menor, o sea, es todo con mucho esparpajo, digamos. Entonces, como que una de las cuestiones más importantes de este lugar de Fiambalá es que el accionar chino es diferente, sin duda. Uh-huh. Y también como decimos en la nota, marca un cambio de época muy importante.
Claro, claro. Conozco Fiambalá, fui hace muy poco tiempo y algo escuché de esto, ¿no? Anduve por el pueblo, por Paso Blanco y algunas localidades anteriores a llegar a Fiambalá. Y esto es una zona con lugares y lugareños que hace mucho se dedican a diferentes actividades, muchas vinculadas al vino, a la producción de la uva. ¿Cómo está afectando y cuál es la visión que tienen justamente las personas que habitan ese lugar, que como decís es semidesértico, pero que también uno encuentra esos pequeños oasis verdes justamente en el trabajo a una escala humana que vienen desarrollando justamente los campesinos?
Sí, lo que tiene este lugar es que tiene una tradición de agricultura bastante extensa, incluso tienen sistemas de riego para épocas de sequía, lo que pasa que bueno, ahora la extracción de agua es tan inmensa que no llegan a abastecerse, pero lo que ellos también denuncian, los productores, a quienes pudimos visitar, estuvimos en la cosecha de la uva justo en la época que fuimos, estaba la cosecha, así que fue maravilloso estar ahí con las personas que hacen esa labor diaria, sobre todo son mujeres. Y digamos, la cuestión es que hay una connivencia entre las empresas privadas y el gobierno local. Entonces, la dueña de, digamos, lo que denuncian las personas es que la dueña de una de las pocas mosteras que hay estaba pagando 16 pesos el kilo de uva. Entonces, es una producción que hoy en día está tan desgastada, un poco por las condiciones climáticas, otro poco por la sequía y otro poco por, digamos, el mal pago. Entonces, de alguna manera empezó a peligrar esa labor. Uh-huh. Pero hay muchas organizaciones, una de ellas es BP, que, digamos, trabajan de manera comunitaria y eso hace que se sostenga esa actividad. Después hay otras, como la cosecha del chañar y la algarroba, que si anduviste por ahí, viste que está lleno de esos árboles, y conocimos una familia con sus hijos que producen y generan todo tipo de insumos comestibles, digamos, a partir de la harina de la algarroba y del chañar, y se utiliza para cuestiones medicinales y también de cocina, digamos, gourmet.
Bien, Susi, ¿qué dicen los pobladores del lugar respecto de la instalación de esta empresa, los impactos que empiezan a verse en cuanto a escasez de agua y demás?
Sí, lo que dicen los más viejos, por ejemplo, estuvimos en la casa de Nicolás y de Cacho, ellos tienen alrededor de 60, 70 años, es que sin agua no pueden vivir, o sea, ellos tienen una huertita. Y el sistema de riego que hay en Catamarca en general es a través de canales, y entonces les toca cada determinada semana el agua de riego, que les llaman, y cada vez ese agua llega con menos frecuencia. Entonces lo que pasa es que riegan con una manguera que no llega a cubrir todo el viñedo y toda la huerta, y muchas cosas se pierden, ¿no? Como que hay... de alguna manera lo que pasa en las ciudades que empiezan a ser mineras es que toda la vida que tuvieron hasta el momento se ve sesgada y perjudicada por la falta de agua, porque todas las actividades que tienen productivas de agroecología o ancestrales están vinculadas a los ríos, al agua que tienen. Entonces lo que ven en primera instancia es eso. Después hablamos con una señora que se llama Laura del Pino, que ella, digamos, es heredera de un viñedo muy, muy grande, y lo que decía es eso también, ¿no? Como que hay zonas que cuando, como no llega el riego, porque se queda ahí en la minera, se le secaron como 2 hectáreas de uva. Nada, es como bastante preocupante a ese nivel. Y después, por otro lado, de lo que más se quejan es de que asfaltaron todo, de que hicieron veredas de ciudad, como no respetando... digamos, los modos de vida que ellos tenían. Por la calle principal del pueblo pasan camiones a toda velocidad, a toda hora, eso genera mucho mucho ruido, digamos. Y lo más grave es que hay una planta que utiliza químicos a 4 cuadras de la plaza, a 2 cuadras del hospital y a 3 cuadras de una escuela, ¿no? Nosotros pudimos entrar ahí, no nos dejaron entrar, nos sacaron con seguridad, pero cuando estuvimos ahí, manipulan todo con trajes tipo espaciales, ¿viste? Esos de altos tóxicos. Uh-huh. Eso está ahí nomás. Ya estuvo cerrada porque en 2022 la población se enfermó, gran parte de la población con vómitos, erupciones y descomposturas, y estuvo clausurada, pero después la volvieron a habilitar sin ningún tipo de miramiento, digamos.
La producción que se extrae, bueno, lo que se extrae básicamente de ahí, de esa zona, ¿va a parar a China a través de Chile? ¿Cómo es la ruta del litio en esa parte?
Claro, esa parte es como tremenda porque pasa directamente por el paso de San Francisco, que estuvo cerrado durante casi 2 años por la pandemia para la circulación de personas, pero los camiones seguían entrando y saliendo, entonces es redondo, ¿no? Porque sacan, el Tres Quebradas está ahí a 70 kilómetros de la salida del Paso San Francisco, y sacan todo por ahí, y vienen todo a Chile, y ahí Pacífico, digamos. Entonces no tienen que hacer todo el circuito que se hace, por ejemplo, de la lumbrera o digamos, de otras extracciones mineras, que tienen que hacer como todo por tierra, por el oleoducto y demás, llegar a Santa Fe, hacer el cruce, los barcos. Esto es directo, el camión llega hasta el Pacífico y ahí, ¡puf! Claro. Entonces, claro, es menos controlable, porque además al tener cada provincia sus propias reglas, digamos, ahí, eso, el poder provincial y local están absolutamente en convivencia con eso, y a nivel monetario pensemos que por lo declarado, o sea, de lo que ellos declaran realmente, que obviamente sabemos que se llevan muchos más, pagan el 3%, el 3,5%, de los cuales a veces se les perdona el 1%. Uh-huh. Así que bueno, es un negocio redondo.
Claro.
En este caso, Susi, contanos cómo surge la idea de este proyecto, la ruta del litio, ¿sí? Y por qué terminaron, o por lo menos uno de sus pasos fue Ciambalá.
Bien, en realidad este proyecto empieza como hace 3 años, cuando empezamos a recorrer, digamos, todo lo que era Casti, Andalgalá. Llegamos al Salar del Hombre Muerto y nos dimos cuenta como que ahí había un mundo aparte, y con Cami veníamos trabajando de manera separada, yo más como fotógrafa, ella como periodista, y el año pasado nos juntamos como a pensar un poco en clave en resistencias o modos de vida que estaban perdidos, y bueno, nos empezamos a encontrar con el desastre que generaba, ¿no?, la extracción de litio, que a veces a la vista, al estar uno acostumbrado a ver esos cráteres que produce la megaminería a cielo abierto, parecía más inocente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cuando empezamos como a indagar en ciertos territorios, nos dimos cuenta que esa labor estaba como también ligada, uno separa las provincias, pero el territorio está ligado, ¿no? Culturalmente, idiomáticamente. Entonces queríamos como hacer una unión de todos esos territorios y de esas problemáticas. Un poco surgió así. Salió una beca, digamos, cuando presentamos el proyecto, y eso nos permitió movernos un poco más rápido. Y Ciambalá es parte también. Ya la asamblea nos venía escribiendo hace un tiempo que quería que vayamos, porque obviamente cuando empezamos a registrar todo lo que pasaba en Catamarca, nos había quedado pendiente también Ciambalá, y la verdad que fue uno de los lugares más duros a nivel visual.
Sí, te quería preguntar cómo sentís un poco, a partir de todo este trabajo que están haciendo ustedes, digamos, siguiendo en los territorios, la ruta del litio, conversando con los vecinos, con los asambleístas, los campesinos, el tratamiento, ¿no?, que se le está dando justamente al litio en los grandes medios de comunicación, en la mirada de los economistas, en la mirada estratégica de los proyectos políticos para seguir, y acrecentar y multiplicar, ¿no? Porque uno cuando ve la cantidad de proyectos mineros, cómo se han multiplicado en los últimos tiempos, y ahora particularmente lo que se plantea en el litio, bueno, es el boom, ¿no? Es como estar hablando de una gran noticia, ¿no? Que tenemos el litio y cómo sienten ustedes en ese contraste, ¿no? Entre las realidades de los territorios y lo que la sociedad, a través de los grandes medios de comunicación, hoy se informa sobre lo que es el litio.
Cami es más periodista y está más atenta a la coyuntura, digamos. Yo trato un poco de alejarme porque me hace mal. La cuestión es que lo que se habla en los medios respecto de lo que está sucediendo en los territorios es abismal, porque se encara desde un lugar de transición energética, desde una matriz de acción que sabemos que ya no funciona más, digamos, que ya lo comprobamos con los hidrocarburos. Entonces, hay comunidades, por ejemplo, que están pidiendo como más, que no están del todo en contra, pero sí que están pidiendo, por ejemplo, que se respete la extracción, o que se respete, que no sea tan vertiginosa, que no sea tan... Y bueno, después hay otros territorios que realmente no quieren eso y que no necesitan eso para... Por otro lado, digamos... se está extrayendo de sus propios territorios, en muchos casos sobre cementerios ancestrales o caminos ancestrales. Lo cierto es que ellos viven en consonancia con la naturaleza y no necesitan el litio para vivir. Entonces también es como decir que hay seres humanos que valen más que otros y entonces que tienen que padecer los avasallamientos para que la matriz energética funcione, de la cual ellos no son parte, porque ellos pagan altos valores de luz, tienen condiciones malísimas, pagan el agua también altísimos valores, es como descomunal. La cuenta les viene, por ejemplo, la factura de luz les viene con el agua, porque como mucha gente no pagaba el agua, entonces les viene junta. La injusticia que se vive en los territorios es bastante grande, y una vez que llegás a esos territorios y escuchás a las personas de todo tipo de clases sociales, la postura para mí ya no es igualitaria, digamos, ¿no? Es muy difícil escuchar a esas personas y ver cómo viven y lo que padecen, la persecución ideológica, laboral, ahí están vulnerados todos los derechos. En Catamarca es tremendo.
Bien, Susi, la última pregunta de mi parte. ¿Están al tanto de cuál es el posicionamiento del gobierno catamarqueño, si bien uno sospecha cuál es, pero digo, en el territorio de Fiambalá, sí. ¿Se ve algún despliegue gubernamental? Catamarca es una de las... es la provincia con mayores niveles de pobreza en la Argentina. Uh-huh. ¿Esto se ve a simple vista en Fiambalá, a pesar de el despliegue de toda esta industria relacionada con el litio? ¿Y cuál es la posición del gobierno catamarqueño, si ustedes han tenido acceso directo a ellos?
Empiezo por la última parte.
Sí.
La única posibilidad que nosotros tuvimos a nivel gubernamental de entrevistar fue al intendente de Andalgalá. Después todas las demás personas se han negado a darnos entrevistas. Supongo también porque desde el principio que comenzamos este trabajo lo hicimos desde un posicionamiento, desde darle voz a las comunidades, y por eso esto que nombrabas al principio de salir en determinados medios o tener la posibilidad de incidir, sucedió en esos medios y no tanto en otros, ¿no? A veces salimos en Tiempo Argentino, pero en general, digamos, los grandes medios hablan más de números y de dólares que de derechos y de poblaciones. Así que no tuvimos acceso a dialogar directamente con el gobernador, con Jalil. La posición de ellos es que es una provincia minera y que eso se va a hacer a como de lugar, digamos. Las pocas consultas públicas que se hacen, de las cuales participé solo de una, normalmente están a cargo de la empresa y a las comunidades se las deja hablar una persona por comunidad, 5 minutos, y eso no es, como le dicen ellos, digamos, como que la opinión de la comunidad no
es vinculante.
No es vinculante con la toma de decisión. Digamos, no hay participación de la comunidad en la toma de decisiones de nada, o sea, ni siquiera dónde va a estar ubicado, ni cómo va a ser. Ellos como un día se despiertan y avanzó esto y hicieron un pozo allá y pusieron una planta acá. Nada, no hay posibilidad de chillar demasiado. Y las pocas voces que se animan a levantar a quejarse, normalmente son judicializadas. Entonces también hay mucho miedo. O muchas veces no cobran el sueldo, porque ¿qué pasa en esas provincias como Catamarca, como Salta, como Formosa, como Jujuy? ¿Qué pasa? Muchos son empleados del Estado porque tienen un del Estado municipal. Entonces, si hablan, los echan o después no pueden conseguir trabajo. Y lo que se ve estéticamente es como... ¿Viste cuando...? Eso pasaba mucho en el sur en la época... Yo era chica, ¿no? Pero pasaba mucho cuando empezó lo de YPF y demás. Mucho local, ¿viste? De ropa, de muebles, de como de cuotas. Porque lo que pasa es que, como recién está arribando la... Sobre todo en Fiambalá, te estoy diciendo ejemplo, hay puestos de trabajo para los jóvenes. Pero esos puestos de trabajo duran 4 o 6 meses, más o menos, que es lo que suelen durar en los lugares. Porque ahora están en una etapa muy de construcción, hay un barrio chino, porque ellos están apartados de la sociedad, entonces tienen sus propios negocios, sus propios restaurantes. Entonces hay como un movimiento a nivel laboral, pero bueno, lo que dicen los que ya saben y que vivieron en otros territorios mineros es que una vez que todo eso se construye, ya está, toda esa gente se queda sin trabajo de vuelta, ¿no? Entonces hay como un, para una cierta parte de la población, como una... buenaventuranza en este momento, que es muy momentánea. Pero bueno, la posición del gobierno provincial está un poco en sintonía con la decisión del gobierno nacional también, ¿eh?
Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo la comunicación y felicitaciones por el trabajo que han hecho con Camila, para dar a conocer justamente lo que a veces queda tan lejos, porque hay tantas barreras también mediáticas a la hora de darle lugar a este tipo de información y de conflictos, ¿no? Y porque también nos quedan muy lejos muchas veces de lo que vemos en las grandes ciudades, ¿no? Nos parece que es tan necesario ese tipo de trabajo y compromiso que han sostenido, así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Con Cami vamos a seguir, calculo que todo este año, recorriendo los territorios para ir viendo también, ¿no?, qué va pasando. Para nosotros también es todo un descubrimiento.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Susi, por la comunicación y por el trabajo. Una gran producción fotográfica la de Susi Maresca en estos informes. Y bueno, a leerlos, sí, lo tenemos en la agencia Tierra Viva, en Revista Cítrica, en Marcha, en Sala de Prensa Ambiental, simultáneamente, esta producción, este informe periodístico que han realizado. Gracias, Susi.
Gracias a ustedes, abrazo enorme.
Otro abrazo para vos, ¿eh? Gracias. Bien, ahí hablando sobre la gran promesa, ¿no? Han sido tantas las promesas, no me acordaba del Dorado. Después venía justamente los transgénicos, fueron otra gran promesa, los hidrocarburos un poco antes, promesas, ¿no?, que nunca redundaron en un beneficio de desarrollo y de progreso, sobre todo teniendo en cuenta los daños ambientales y la situación estructural económica que nunca igualó las condiciones, digo, de riqueza de quienes tenían los medios de producción para desarrollar esta tarea extractivista, ¿no? Es el mismo cuento de siempre.
Es lo mismo de siempre. Esta película ya la vimos, sí, muchas veces, Pablo. Bueno, promesas. Bajo la lumbrera, por ejemplo. Uh-huh. la Barrick Gold con sus emprendimientos. Cuando hablamos de extractivismo, que por ahí es una palabra que mucha gente no llega a comprender el concepto, de qué se trata, bueno, es esto, son estas empresas que llegan, saquean los bienes naturales y después se van, ¿sí? Uh-huh. Dejan los daños, dejan los pueblos maltrechos y se van hacia otras geografías, ¿no? Es una economía del descarte. Me parece que es un dato muy interesante para resaltar el que nos dejaba Susi, ¿no? El 3,5% de regalías queda en el país, el 3,5% de la producción que se lleva China. Sí.
Y más concretamente en Catamarca, ¿no? Porque justamente la ley minera establece esa jurisdicción, ¿no? Para todo tipo de extractivismo, ¿no? Queda en la provincia apenas un 3,5%. Hay que mirar lo que ocurre en Chile, hay que mirar lo que ocurre en Bolivia. Con otro modelo, justamente, si bien se dan las tareas extractivistas, hay un margen de negociación que no tiene nada que ver con esto, que es una miseria lo que dejan a cambio de todo el daño que producen.
Ni hablar, un verdadero saqueo. Y vemos, como mencionabas, los casos de Chile y Bolivia, donde nacionalizan rápidamente uh-huh. esos bienes naturales para producir, ¿sí? Lógicamente es extractivismo, pero me parece que uno de los aspectos más importantes del extractivismo es la escala, ¿no?
Sí.
En este
sí.
caso de la empresa Zijin China, 30.000
hectáreas. 30.000
hectáreas. Sí. Han ocupado.
Y bueno, la utilización del agua, ¿no? Como fundamental, como recurso fundamental para estos lugares, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir un par de veces ahí a Fembalá, me gusta muchísimo. Las termas de Fembalá son un lugar increíble. Y ahí se ve, ¿no? La escasez del agua, ¿no? Lo difícil que es para alguien que pase una sequía y que esa sequía periódicamente tenga agua, cómo dependen sus animales, su producción, sea de vid, sea de productos autóctonos del lugar, digo, una economía a una escala muy pequeña, regional, que también podría ser estratégica, ¿no? Podría revalorizar todo eso, y en lugar, lo que vemos es que los están corriendo, ¿no? Porque va a pasar lo que ha pasado en tantos otros lugares, va a desaparecer ese tipo de producción y se va a volcar definitivamente todo hacia esta actividad extractivista en manos de grandes corporaciones internacionales.
Sí, con un plazo de años bastante acotado, ¿no? Porque volvemos con esto, extraen y cuando se acaba el recurso, se van a buscar otra región, ¿no? Dejando todos los daños colaterales que suelen dejar. En este caso en particular, el de Fiambalá, con el agravante de que está ubicado en esta región de las Tres Quebradas, ¿sí? A 100 kilómetros de la cordillera de los Andes y que es un sitio Ramsar, es decir, son humedales que están protegidos internacionalmente. Bueno, allí los chinos están viniendo por el litio y se lo están llevando, ¿no?
Daniel, les recordamos que este informe lo pueden encontrar completo con todo el trabajo fotográfico que hizo Susana y el periodista que hizo Camila. Lo pueden encontrar en Sala de Prensa Ambiental, en Revista Cítrica, en Agencia Tierra Viva. Y ahí pueden verlo en completo y compartirlo. Me parece que es una tarea justamente de tratar de complementar el trabajo activo que hacen ustedes de estos sitios, ¿no? Frente al silencio, ¿no? De la mayor parte de la prensa.
Sí, sí, porque lo que se está vendiendo son espejitos de oro, claramente, una vez más, como la extracción de litio por parte de capitales extranjeros que va a ser la salvación del país, cuando en realidad lo único que está dejando son un puñado de dólares urgentes que necesita el Estado argentino y las consecuencias sociales y ambientales son después irreversibles, ¿no?
Gracias, Daniel, por tu presencia y el informe de hoy.
Gracias a ustedes, nos encontramos el lunes.
Si querés conocer más de la sala de prensa ambiental, entrá en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.